¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bien, 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 bien. ¿Cómo están analizando ahora el tema de Juana Fara? ¿Cuál es cuál es la posibilidad o cómo se va manejando el candidato de ustedes? ¿Hay dos candidatos? ¿No hay dos candidatos? ¿Hay candidato de Carta, un candidato de Añetete? ¿Cómo ven?
No, a ver, ningún candidato de Añetete. O sea, nosotros creemos que el presidente de la República tiene que poder elegir la persona que le va a acompañar en la dupla. Y nosotros vamos a respetar esa decisión. No, nosotros no tenemos ningún candidato. Para el cargo de Afara, no, ninguno, en absoluto. En absoluto. Creemos que hay que aceptarle la renuncia a Afara. De hecho, la misma clase política le está pidiendo hace mucho tiempo que renuncie para hacer la candidatura, presenta la renuncia, está todo muy bien, se debería aceptar eso y se debería nombrar la persona que el presidente de la República elija. O sea, me parece una cuestión muy... muy superficial el debate, decir, no, le vamos a poner otra persona, vamos a tratar de incomodarlo. Es decir, es el país el que está en el medio. Yo creo que tenemos que ser racionales en esto y tratar de no complicar la cuestión innecesariamente.
Cuando se habla de la doctora Pucheta, la miembro de la Corte, de hecho ya está en la línea de sucesión, vamos a decir, pero... No es que va como miembro, como presidente de corte, va y ocupa la vicepresidencia y en todo caso después la presidencia en ese 45 días. ¿Ella no puede volver después a la corte o sí?
No, entiendo que ya no vuelve más. Porque acá viene una designación por parte de las cámaras.
Sí.
O sea, esto no es que falta el presidente porque entonces va a ir el presidente de la Cámara de Diputados.
Claro.
¿Verdad? Que tampoco podría ir porque es candidato.
También es candidato.
¿Verdad? Entonces, acá lo que se tiene que producir por parte del Congreso es una designación.
Sí.
¿Verdad? No utilizar la herramienta de la falencia, sino utilizar una designación. El Congreso tiene que designar a alguien. Ese sería el mecanismo institucional. Y es muy bueno que se utilice la institucionalidad si vamos a defender y la vamos a reclamar al día siguiente. Sí. Lo que no podemos es levantar la mano defendiendo la institucionalidad y después meterle palos en la rueda al cumplimiento.
¿El señor Afara no tenía que haber renunciado antes ya?
La ley no dice eso. De hecho, él no tiene ninguna inhabilidad. Lo que hay es una incompatibilidad del ejercicio de la función.
A partir del 1 de julio.
A partir del momento en que él tiene que prestar juramento.
Sí.
Es decir, lo que él no puede hacer es jurar como senador, siendo vicepresidente de la República.
Sí.
Inhabilidad no tiene ninguna.
O sea, él bien podía seguir hasta el día del juramento.
Él puede seguir hasta el día del juramento.
Y no es el mismo caso que el presidente de la República, porque aunque no dice la Constitución que no puede ser, pero dice que puede ser, que debe ser senador vitalicio.
Claro, no es el caso porque en primer lugar al vicepresidente no le da ningún destino la Constitución.
Sí.
Entonces no darle ningún destino y no estar en la lista de inhabilidades tampoco hay inconveniente. De hecho, ese mandato que es donde se dice será o debe ser, es lo que se utiliza para decir esta es una inhabilidad, cuando en realidad ese mandato no constituye inhabilidad. Por eso es que a lo largo de este debate, más de una ocasión, que me ha tocado discutir, le he dicho, bueno, mire, este es un tema que se discute hace 15 años. Las inhabilidades están en la Constitución y en la ley. Si todos están de acuerdo en que el presidente de la República no se debe candidatar a senador, es muy sencillo colocar la inhabilidad en la ley. Es apenas un inciso. ¿Por qué no se pone si hace 15 años tenemos la misma dificultad? Y al fin de la jornada se juega con que la interpretación sirve para discutir, pero no sirve para solucionar el problema.
Claro, de hecho, sí es cierto, no está escrito taxativamente, pero está bien definido que nada, pues, en aquel tiempo el espíritu de la Constitución, cuando se hizo la constituyente, se creía que el presidente de la República llegaba al máximo y no iba a volver a ser senador después, sino que es un privilegio ser senador vitalicio, ¿verdad?
Sí, es lo que se creía, como vos decís.
Sí.
Es lo que se cree, como vos decís.
Sí.
Pero también hay una norma, y me alegra que empecemos reconociendo, no está escrito, hay una norma que dice que las inhabilidades deben ser expresas y no se pueden interpretar con carácter extensivo. Y eso sí está. Es decir, hay una norma que dice que la inhabilidad es expresa.
Sí.
Entonces, si la inhabilidad es expresa y la del presidente no está en la lista de inhabilidades, entonces, ¿cómo yo voy a interpretar que la inhabilidad existe como inhabilidad cuando no se da cumplimiento al mandato constitucional de que debe ser expresa?
No, hay un montón de factores, que hay unas lagunas dentro de la Constitución que me imagino que en este periodo se van a hacer las correcciones pertinentes.
Pero te vuelvo a decir, sí, la inhabilidad también se crea por ley.
Se puede crear.
Claro, entonces, lo que yo no me explico es que sabiendo esto, hace 15 años, no es la semana pasada, hace 15 años se discute cuando el entonces presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, se candidató para ser presidente del partido.
Sí.
Desde ese momento ya se supo lo que iba a ocurrir. Muy bien, ¿por qué no se le puso un inciso al Código Electoral? Para justificar la posición de decir, mire, yo no estoy de acuerdo, le agrego en la inhabilidad que está en el Código Electoral, le agrego este tema. Y alguien me puede decir, no, tiene que ser solo constitucional, no sé, ahí ya vamos a discutir otra cosa.
Claro,
ya. Ahí ya vamos a discutir otra cosa.
Claro, pero...
pero es que tampoco se puso en la ley.
Se tiene que ser bien expresa la inhabilidad, pero desde el momento que el presidente, o sea, puntualmente el presidente o el vicepresidente, maneja el presupuesto público, lo que sí está escrito de los gobernadores, de los ministros, de los directores de entes, y justo no se puso el de presidente, el vicepresidente de la República. Entonces, ¿no se adecua a lo mismo?
No se adecua, porque eso sería una incompatibilidad, no una inhabilidad.
Sí.
Te voy a decir, la incompatibilidad guarda relación con el ejercicio. ¿Entendés? Entonces, lo que yo no puedo hacer es ejercer dos cosas al mismo tiempo.
Sí.
Bueno, eso es ejercicio, incompatibilidad. Y estamos hablando de inhabilidades. La inhabilidad es la incapacidad de ser candidato.
Sí.
Muy bien, entonces, el problema es que para ser candidato, esa inhabilidad, en los términos de la Constitución, tiene que ser expreso.
Claro.
Tiene que estar expresamente en la ley. Pues no está.
Y no se puso en 15 años.
En 15 años no se puso. Y si tenemos, además, porque eso sí que no puede ser restringido, la herramienta de la enmienda constitucional, que sería la peor hipótesis, sí, pues bueno, se hubiese puesto en marcha.
Sí.
Pero había enmienda, tampoco hay problema, si nadie discutiría eso.
Claro, por eso te digo que ahora esperemos que en este periodo hagamos todos estos ajustes, y si es posible eliminarlo de la vicepresidencia, que finalmente no tiene un rol, que sé yo, era un complemento. Hoy tendría que ser el presidente del Congreso, tendría que ser el vicepresidente también de la República, una cosa así, ¿verdad?
O el vicepresidente ser presidente del Congreso.
Al revés, exactamente.
¿Verdad? En este caso, la gente elige al vicepresidente para que presida el Congreso y ya mantenemos con calma el tema de la elección de presidente del Congreso.
No estamos...
porque el vicepresidente de la República es automáticamente el presidente del Congreso. Totalmente. Que no hay ningún problema.
Totalmente. Bueno, ¿y qué analizan? ¿Nombres de alguien no escucharon o no se escucha ahí? Porque hablaban de Pucheta, pero no creo que ella deje el cargo para ir a vicepresidente y después presidente, por si tiene como 5 años todavía de mandato en la Corte.
Yo no escuché absolutamente nada, pero solamente porque yo seguramente no soy parte de los que van a tomar la decisión. Entonces es muy posible que a mí nadie me consulte en esto, porque no soy parte del Congreso. Y además, como estoy haciendo el trabajo de apoderado, a veces no participo, con lo que yo lo único que puedo hacer es transmitirte mi impresión, mi idea
totalmente,
personal. Totalmente. Y la idea del movimiento, porque además esto sí lo he conversado en algún momento con Mario Audo Benítez, y Mario Audo Benítez parte de esta base, igual que podemos partir todos.
Sí, así mismo. Bueno, Juan Ernesto, te agradezco el tiempo, muy amable.
Por favor, gracias a vos. Okay,
adiós. Juan Ernesto Villamayor, apoderado del el Partido Colorado, de la lista 1 principalmente en estas elecciones. Son las 11:08, espera, me falta esto. Porque después dice, este 27 de marzo aprovecha los descuentos reales de Farmacia y Perfumería Catedral con descuento del 20% al 50% en todas las secciones con todas las formas de pago. Y si no podés venir, llamanos al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701 y te llevamos al lugar que nos indiques, porque en Farmacia y Perfumería Catedral